Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. ¿Recuerdas el episodio pasado? Pues el día de hoy le damos continuidad a la charla que sostuvimos con el doctor Rafael Calderón Arósqueta, egresado del Departamento de Fitotecnia de la entonces Escuela Nacional de Agricultura. En este episodio escucharemos parte de su experiencia profesional y cómo se convirtió en el fundador de la carrera de agronomía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante con la charla.
Doctor, ¿y cómo era para usted como agrónomo, como ingeniero, de repente llegar a estos lugares, a tantos lugares que en los que anduvo trabajando? ¿Cómo era para usted ya desarrollar su profesión?
Fíjate que lo interesante es que siempre, en estos casos, prácticamente yo era el único agrónomo. Entonces estaba en equipos interdisciplinarios.
Claro.
Donde había sociólogos, antropólogos, comunicólogos e ingenieros de otras especialidades. Uh-huh. Y eso me daba que el que sabía de un poco más de las plantas era yo.
Claro.
Y eso me permitía integrarme a los grupos de trabajo. Uh-huh. Entonces, pues yo respetaba mucho el conocimiento de los demás y eso hacía que me obligaba también a estudiar mucho.
Claro.
Porque sabía de decir, en ocasiones me preguntaban algo, no sabía, pues te metías a buscarlo.
Claro.
Y en esa parte de búsquedas, digo, a los que tengo que agradecerles mucho son principalmente a Oscar Brauer, pero también a Kohashi.
Doctor Kohashi.
Ellos dos fueron mis profesores de horticultura en fitotecnia. Y Oscar Brauer, sobre todo, existía mucho. Fue el que nos metió a la biblioteca a trabajar con los proceedings y los abstracts y a leer en inglés.
Sí, para que se pudiera tener aquí toda la información.
Sí, entonces, ya con ese planteamiento de cómo hacer búsquedas, cómo buscar artículos, ya no con la facilidad que te lo dan hoy los buscadores
De internet y las computadoras.
Claro. Pero eso de meterte a los librotes de los abstracts y buscar
los
catálogos. Para eso nos tocó estrenar esa maravillosa biblioteca que tiene Chapingo.
En el 66.
Entonces, desde ahí, es el buscar información. Yo siempre le viviría agradecido a Oscar Brauer, que fue el que nos introdujo en esto, y a Kohashi, que era el que nos insistía en que teníamos que hacerlo.
Y doctor, ¿cómo se sentía usted viendo, digamos, en retrospectiva un poco el andar en comunidades tan alejadas como, por ejemplo, Doctor Arroyo, Nuevo León, y recordando que usted quería ser ingeniero cuando estaba en Chiapas como niño y que tenía el conocimiento de plantas, animales, tierra, suelo? ¿Cómo se sentía usted?
Bueno, cuando estás en una zona como Doctor Arroyo te sientes impotente.
Claro. Sí, pero en otro lado, por ejemplo,
estás en el desierto y buscar qué hacer. Y sobre todo que el planteamiento era de que estábamos ahí por poco tiempo, no podías hacer muchas cosas. Donde de esta parte de manejo de cuencas, donde más logramos era en Hidalgo, en la cuenca del río Alfajayucan.
Ah, bien.
En San Bartolo, Chocalpan, Alfajayucan. Entonces, ahí fue donde pude trabajar ya con grupos campesinos. Y bueno, si queremos mantener esta presita que ustedes tienen, es una presa muy chiquita, necesitamos cuidar el bosque. Y entonces plantear desde cómo. Y cuando empiezas a trabajar con los productores, que comes con ellos, estás con ellos todo el tiempo y demás, ves que uno tiene mucho que aportar, pero ellos también. Entonces, claro. ese ahí, el tener lo que ellos saben, es decir, pues uno hablaba de la necesidad de un vivero, y ellos te decían, te daban opciones, ¿no? Uh-huh, oye, ¿por qué no vamos a otra parte del bosque y recogemos todos los hijuelos y los traemos en lugar de tener un vivero aquí? Aprovechamos
lo que ya tenemos.
Y, claro. y esas situaciones también. Pero cuando el doctor Arroyo dice que apenas son algunas cuantas cabras y demás, y no hay que comer, es decir, cuando tienes que andar quemando nopales para que puedan comerse los chivos.
Comerse los chivos, sí.
Y claro. Entonces ves las dificultades, te sientes hasta limitado, imposibilitado, claro. de cómo hacerlo. Y obviamente de eso, pues, no se habla en Chapingo, ¿no? Es decir, no lo hablamos en las aulas.
En las aulas, claro. ¿No? Pero por eso tienes esos espacios.
Entonces, pero llegas y lo vives. Entonces ahí pues, sí tienes.
Claro. Y doctor, después de estos trabajos, de este expertise que usted fue adquiriendo, yo quiero preguntarle cómo llega a la Universidad Autónoma Metropolitana.
Ah, bueno, pues trabajando con recursos hidráulicos, ¿no? en estas zonas, María Eugenia, la madre de mis hijas, fue alumna de Augusto Gómez Villanueva en la preparatoria. Entonces, en una ocasión, ella era una chica muy alta, estuvo en la Selección Nacional de Básquetbol, jugadora de básquetbol de Pumas, jugadora de básquetbol de Pumas, medía 1.82 descalza.
Entonces, era muy alta.
Entonces, en alguna reunión con Gómez Villanueva, pues él la identificó inmediatamente como estudiante. Esta era ya abogada, ya con algunos años de experiencia, principalmente en la SAOP. Ya jugó con la SAOP básquetbol y ahí se quedó trabajando como abogada. La propuso como subdirectora general de colonias agrícolas en la... Entonces era el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Entonces, en alguna ocasión que acompañé a María Eugenia y al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, coincidí con el ingeniero Sergio Reyes Osorio, a quien no me tocó como compañero en la universidad, ya había salido cuando yo estuve aquí, pero sí se hablaba de él como presidente de los alumnos, como jugador sudamericano. Y tuve oportunidad de tratarlo como parte del curso de CEPAL. En alguna de las tareas de las que tuve que hacer, acudí al Centro de Investigaciones Agrarias que él dirigía. Y tuve oportunidad de platicar con él. Hicimos un trabajo sobre un ejercicio para el curso sobre desarrollo agrícola. Le llevé el trabajo que terminé. Y entonces, de ahí nació el conocimiento al ingeniero Reyes Osorio. Y un día coincido con él. Él era subsecretario de su organización ejidal. Y me preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y dice, pues vente para acá. Entonces, me invitó a estar como subdirector general de planeación con alguien a quien sí había conocido en Chapingo, a José Luis Zaragoza Palencia, que era también de los... Ellos son una generación que hicieron mucho ruido aquí en Chapingo, porque son los que salieron en 1960 y pues acaba de triunfar la Revolución Cubana. Entonces nombraron como su presidente a su padrino de generación, a Fidel Castro. Fidel Castro no vino, pero sí vino el presidente Dorticós de Cuba.
De Cuba.
Y vinieron algunos de los comandantes. Dentro de estos, dentro de mis recuerdos, Silvia Pelón. Pero un día veníamos saliendo del Houston Central y nos dijeron, nos jalaron a varios pelones y nos pusieron ahí en las circasianas, y llegaron los comandantes cubanos, Entonces,
la delegación Cuba.
Para mí, mi admiración más grande no era por Fidel, ni por Raúl Castro, ni por Che Guevara.
Claro.
Mi admiración grande era por Camilo Cienfuegos.
El héroe del sombrero Alón, claro.
Y él estuvo aquí en Chapingo con los comandantes. Y en eso de que nos pusieron ahí para dar la bienvenida, vigilar, pues claro, tuvo pues, de darle la mano. Es decir, esa. Entonces, ese era, pero de los organizadores de ese evento era José Luis Zaragoza.
José Luis Zaragoza.
Bueno, él ya estaba en séptimo año, yo estaba.
Y usted era el primero. Rápidamente, doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo fue conocer usted como alumno a Camilo Cienfuegos?
Bueno, no, es decir, estás en la parte de admirar a la Revolución Cubana.
Claro.
Oyes de Fidel Castro, oyes del Che, admiras la Revolución. Pero por alguna razón, para mí, el héroe era Camilo Cienfuegos.
Claro.
Entonces, ver un hombre enorme, ¿sí? ¿No? Y darle la mano. Y, ¿no?
Claro.
Y esto fue. Pues sí, obviamente estaba también Raúl Castro y el Che Guevara, ¿no?
No,
estaba
claro.
Raúl Castro y estaban otros comandantes. Uh-huh. Pero para mí, el héroe era prácticamente una gran emoción.
Y digo, y lo pregunto porque poniéndonos en perspectiva. Usted acababa de llegar a Chapingo,
¿sí?
De recién ingreso, 15 años escasos, ¿sí? Viniendo del estado de Chiapas, donde nos comentaba que la única licenciatura era Derecho. Mm. Y de repente escuchar la Revolución Cubana, ver a un comandante de este tipo, ¿cuál
bueno,
fue
el...? Ese era ya parte de lo que había, de lo que se había adquirido,
claro,
en Chapingo,
claro.
De lo que empezaba uno a adquirir en Chapingo.
Exactamente. ¿Cómo, es lo que le preguntaba, ¿cuál fue esa emoción de estando aquí en Chapingo?
Sí, pues todavía lo recuerdo como los grandes momentos.
Claro.
Lo que lamento es no tener no tener una fotografía de ese
claro,
momento.
Claro, sí. Pero bueno, está el recuerdo, doctor. Y entonces, ¿cómo da este paso del servicio público hacia la academia en la Universidad Autónoma Metropolitana?
Fue de lo más... Nunca en la vida, aunque soy hijo de maestros,
¿sí?
Nieto de maestros, nunca en la vida pensé en dedicarme a la academia ni en ser maestro.
Claro.
No lo tenía yo en mi panorama. No era algo a lo que aspiraba.
A lo que aspiraba, claro.
Mi primera experiencia como profesor ya a nivel, ¿no? Fue trabajando para la ICA. Uh-huh. Ya me habla un querido amigo, el hijo Fidel Barreto, uh-huh, que era director de la preparatoria.
Aquí en Chapingo.
Claro. Aquí en Chapingo. Me habla y me dice, fíjate que tenemos necesitamos un profesor para climatología y meteorología agrícola. Uh-huh. Y yo conocía a dos unos excelentes meteorólogos que estaban como profesores aquí. Entonces le digo, oye, pues tienes un
buenos,
muy buen
claro.
equipo. Yo, sí, dice, pero en la parte de contratación van a tener que presentar su examen de oposición, alguna cuestión administrativa.
Claro.
Dice, y el maestro Hernán Xolocotzi me dijo que hablara contigo. No, hombre, cuando me dijo, Xorro me recomienda.
Sí, claro.
Digo, ¿cómo? No claro. podía decir que no.
Claro.
Vine y hablé con los jefes de ley, es decir, tenía la opción de venir. Uh-huh. Y era prácticamente el sueldo apenas me daba para la gasolina y la no era una. Y durante dos semestres tuve la oportunidad de estar aquí en esa clase. Y desde luego que recuerdo mucho porque me tocó con el propedéutico. Uh-huh. y tener como estudiantes a brillantes personalidades como, bueno, la doctora Susana Spiros fue mi alumna.
Wow.
Resumir que fui profesor
claro,
de Susana Spiros.
De la primera titulada de aquí. ¿Eh? Sí, claro.
De Hilda, que es la presidenta de la
Sociedad
de aquí. Y de otras gentes, de Gonzalo Chapela, muchos
claro, connotados.
Entonces, eso pero con todo y que fue muy satisfactorio, era demasiado matado venir. Y,
claro.
Entonces,
sí, el trabajo.
No quería decir, nunca pensé en la academia. Uh-huh. Me habla doña Marta Chávez, era común eso de que te hablaran las madrugadas para una comisión, eso a las 4 de la mañana me habla y me dice, ingeniero, ¿qué opine un favor? Digo, cerca de su casa hay una universidad nueva y me invitaron a dar una conferencia. Dice, no voy a poder asistir, pero si usted me puede cubrir, apoyar. Dice, es algo muy raro porque me citaron a las 7. Dice, yo les pedí que fuera lo más temprano posible y me citaron a las 7 de la mañana.
¿Bien? Sí, claro.
Bueno, no hay problema. Entonces, pues a las 7 de la mañana, es decir, el tema
lo conocía.
Lo conocía, pues entonces no había mayor problema. Entonces acudo, veo un letrero que dice, aquí se construye la unidad sur de la Universidad Autónoma Metropolitana, de estos, les decimos los gallineros, esas aulas provisionales,
sí.
Una obra negra así en varios pisos, y se empieza a preguntar, y sí, a las 7 de la mañana, 7 y cuarto, porque el tiempo es bueno, me tenían ubicado ya en un aula con más o menos 30 estudiantes en su mesa banco y estudiantes sentados en el piso y todos. Entonces empiezo a les digo, no quisiera dar una conferencia, más bien quisiera responder a sus inquietudes, así que acepto preguntas. ¿Sí? Era el momento de la invasión de tierras y todo, es decir, parte del trabajo que teníamos era en Tlaxcala con las invasiones de tierras. Entonces estábamos muy metidos en la situación. Y empiezo a platicar del, ¿no? Y eran preguntas y preguntas y preguntas de lo más interesante.
Claro. ¿De qué carrera era, perdón, doctor?
La plática era para la primera generación de medicina veterinaria que tenían un módulo, como se lleva el mismo, que se llama Tenencia de la Tierra en México, que luego fue también de la carrera de agronomía. Y entonces hablaba sobre la tenencia de la tierra en México, la parte agraria. Y y me dijeron, además de los veterinarios, invitamos a otras carreras. Entonces ya luego me enteré que había ahí, había gente que iba para sociología, para economía, para biología.
¿No? Sí, de diferente.
Me empezó a motivar mucho la forma de actuar de los alumnos. Era muy activa, muy cuestionadores. Yo estaba, entre otras actividades, en el comité editorial de la revista del México Agrario. Entonces, obviamente, eso te obliga a leer todos los artículos que van a publicar.
Te van saliendo, claro.
Y de repente empecé a notar, oía la pregunta y decía,
claro.
Entonces, me di cuenta de que los habían puesto a leer la revista del México Agrario. Entonces ya para mí fue más fácil, porque muchas veces me decían algo, es como, lo viste en tal artículo, de tal autor y todo. Entonces, pues para no hacerte larga, como a las 9 de la mañana le digo al organizador, oiga, pues ponme un café. Entonces me llevan unas galletas, un frasco de Nescafé y y que me salió del alma, es decir, con todo respeto, le digo, pero es una mentada de madre para una gente, para un agrónomo que trabaja en el campo, que produce café y todo, trae café soluble,
café, claro.
No se vale. Y entonces eso de decir que era una mentada de madre al grupo le cayó. Entonces ya empecé a soltar madres en la conferencia y todo, y más preguntas. Me encuentro a un grupo que estaba así como que hirviendo en necesidad.
Inquietud, claro.
Entonces, para no hacerte la larga, dieron las 11 de la mañana y dijeron que yo me tengo que ir.
Claro,
¿no?
Tengo que ir a la
oficina.
Entonces
ya, pero todavía había manos levantadas. Y ya me dijeron, lo quiere conocer nuestro jefe de departamento, me invitaron a pasar. Me dijo, oye, pues que vamos a crear la carrera de agronomía.
Claro.
Dice, y tenemos esta propuesta de plan de estudios. Dice, no sé si quisiera opinar sobre. ¿No? Entonces, me dan la propuesta, me la llevo,
claro.
la analizo y les hago una nota. Le digo, pues esto es la Revolución Verde y esto además. Necesitamos un cambio. Todo tipo de agricultura, esto no es el agrónomo que México necesita, no es por ahí el. Entonces, cuando llego, dice, oye, no le interesa trabajar con nosotros. Además, realmente yo estaba emocionado por la respuesta de los alumnos. ¿Qué les dan?
Claro,
¿no?
Sí,
¿Qué es lo que les dan a los alumnos?
Claro.
Para que, y ya llegué, me contratan, empiezo a tomar cursos. del sistema modular de enseñanza y empiezo a ver una perspectiva de la educación diferente a cualquier cosa que yo hubiera. Y había que armar un plan de estudios para la carrera de agronomía. Entonces, empiezo a decir, bueno, ¿quién me puede guiar en esto? Entonces, lo primero que hago es venir
a Chapingo.
A Chapingo. Claro. Voy con mi querido maestro Rancho Locotzi y le comento, ¿no? me atiende muy bien y me empieza a cuestionar como él acostumbra, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo quieres, qué agrónomo quieres? Entonces, en ese sentido, yo tenía también la influencia de Rachel Carlton todavía, ¿sabe? En mí. Entonces,
sí, claro.
Digo, pues es que es una agricultura amigable con el ambiente. Por ahí tenemos que...
Diferente a la idea de la Revolución Verde.
Sí, mismo. Entonces, me dice, si es por ahí, entonces tienes que entrar. Entonces, lo primero que tienes que hacer, bueno, ¿con qué tienes que empezar? Con sistemas. Teoría de sistemas.
¿Ya?
Y bueno, ya vimos lo que era el tronco común en la UAM, bueno, biología molecular, pero tienes que ver bioquímica, fotosíntesis, ¿no? Y ya entonces en esa primera orientación del plan de estudios, la opinión de Xolo fue muy importante. Y obviamente durante 3 o 4 años, yo practicante venía a verlo. Casi una vez al mes para comentarle qué estábamos haciendo,
claro,
y qué me sugería.
Tenía, pues.
Y ya eran los estudiantes de la UAM los que lo invitaban. Prácticamente cada trimestre había una semana agronómica,
okay,
y era conferenciante. Todavía unos meses antes de su fallecimiento, fue a dar una conferencia a la UAM. Fue muy importante para mí estar con él.
Claro.
Así que, sí. Y entonces, bueno, entonces, armamos todo lo que es sistemas agrícolas, como tal. Y la tenencia de la tierra en México, que ya estaba para veterinaria. Pero ya la parte de suelo. ¿Desde dónde manejar el suelo? Y yo traía muy presente las enseñanzas de don Bonifacio Ortiz Villarreal.
Claro.
Bueno, Boni fue para mí un gran maestro. Y Boni nos hablaba precisamente de la clasificación de suelos, del manejo de suelos.
Diferente.
Y ya no se mencionaba que venía una clasificación de FAO y que venía, entonces que el planeta era, que por ahí, por esa forma de orientar la clasificación del suelo era... Entonces esto lo estaba trabajando agroecología en recursos hidráulicos, y acudo a Gaudencio Flores Mata, que es profesor también aquí, y con él trabajaban algunos compañeros como Rubén Rodríguez. ¿Sí?
Claro.
Entonces le planteo a Gaudencio cuál era el problema y él lo tomó como él, y él con su equipo armaron la parte de suelos y lo llevamos a discutir.
No había problema.
La otra era el agua.
Okay.
¿Cómo trabajas con el agua? Entonces, el agua como limitante de la producción agropecuaria. ¿Sí? Pues Jesús Taqueda. Me voy con mi
doctor Taqueda.
¿Sí? Lo conocí como estudiante, pero también fue mi maestro. Voy con él y él me dice: no, pues esto es que. Para lo que quieres necesitamos gente práctica.
Claro.
Y entonces hablo con la gente que ha estado y con gente de recursos hidráulicos. Entonces, dirigidos por Taqueda, ellos armaron todo el paquete de aguas.
Otra parte.
Luego era, necesitamos la parte de producción. ¿Cómo iniciamos una parte de producción? No, pues ahí los que manejan todo esto son los de FIRA. Entonces hablo con mi compadre Pérez Magallanes.
Listo, bien, mira.
Le digo, mira, por este lado. Inmediatamente habló con Sabugal Machán, de Puebla, y ellos armaron la parte introductoria, el establecimiento de la planta cultivada. Pero luego viene el desarrollo fisiológico. Y ahí hablo con Mendoza Onofre, mi cuate, el doctor Mendoza Onofre, le pido ayuda. Y me dice, mira, vamos con el doctor Ortiz Cereceres. Entonces, bueno, con los dos. Y les planteó el problema. Y me dicen, pues es la fisiotecnia. En mi vida había oído hablar yo de fisiotecnia. No lo toqué. Eso no lo toqué cuando estuve en Chapingo.
Claro.
Y entonces me dan otra visión completamente diferente a la fisiología vegetal. Entonces, les digo, pues... no solo eso, sino, necesito profesores.
Claro.
Para esto. Entonces dice, no, pero los estudiantes que tenemos vienen de otras universidades porque van a ser los profesores de ahí. Así que no hay ninguno unido. Entonces, entre mis situaciones voy con el doctor, regreso con el que era mi refugio, que era el maestro Ernesto Locotti. Ajá. Y le digo, una vez que necesito un profesor que para... Ya le expliqué que en el grupo de Ruiz de Ceres no había ninguno. Ah, dice, ve con me plantea el ir con un biólogo que fue director del CICI en Yucatán, recién fallecido, ahorita se me escapa su nombre. Y me dice, la semana pasada presentó el examen de grado un muchachito, así me dijo, un muchachito, que está poniéndole mejorales a las plantas. Tuvo una carrera muy distinguida en la UAM, fue rector de la Universidad de Xochimilco, es el doctor Fernando de León.
Claro.
Y él llega con un lenguaje completamente diferente.
Distinto.
Es decir, empieza a trabajar cosas que yo no había visto en la,
en la carrera. En la profesional, claro.
Es decir, cuando empieza a hablar de eficiencia fotosintética, de área foliar, entonces, obviamente me tuve que empezar a estudiar.
Ah, claro.
Y Leopoldo Mendoza me dice, bueno, lo que podemos es algunos profesores del colegio pueden estar con profesor de tiempo parcial en la UAM. Y eso fue otro apoyo claro, grandioso.
Claro, claro.
Y entonces, para fitomejoramiento, yo le como. Ya, entonces ahí, pues vine con Abel Muñoz, con Aquiles Carballo, y bueno, el que estuvo disponible fue el doctor José Molina Galán.
El doctor Galán, claro.
Entonces, como ves ahí, se va a la parte, él, el doctor Vicente Rodríguez,
genetistas.
Y entonces, desde ahí va naciendo la parte de la
carrera.
Luego, en la parte última, son ingenieros, ¿no? Entonces, había un módulo que era comercialización de productos agrícolas, Entonces, de ahí, aquí vamos a meter toda la parte de toma de decisiones y demás.
Claro.
Entonces, había todo un ejercicio. Bueno, ¿y qué hacemos con la estadística? Un agrónomo sin estadística. Si la estadística nace en las escuelas de agronomía, en los campos experimentales de agronomía nace la estadística, claro. Y no puedes estar sin estadística. Pues, ¿a quién voy a acudir con el señor? Pues, muy, muy amigo mío, porque además era mi paño de lágrimas desde que me tuve que ir a Mexicali por reprobar biometría.
Ajá, claro.
Pues voy con Nacho Méndez, mi gran amigo mío, wow. Tackle del equipo Fútbol también. Americano de Liga Mayor.
Claro.
Y era el director de Limas. Con ese equipo, pues ya tenía yo el panorama bien
estructurado, bien
estructurado.
Claro.
Y eso lo ves en la calidad de nuestros egresados.
Y es que la base de la carrera de agronomía en la UAM, pues está con se construyó con personalidades.
¿Sí?
El doctor Xolo, el doctor Nacho Méndez, todas las personalidades que nos menciona, porque usted fue buscando precisamente estas personalidades especialistas en las áreas y que ya traían otra visión aparte.
Sí, que todos coincidían en que había que modificar la forma como se enseñaba la agronomía.
Claro.
Cuando se crea la carrera de agroecología en la UAM, en Chapingo.
En Chapingo.
Ya teníamos corrido un tiempo en la UAM.
Claro, con esta visión.
Entonces nos invitaron a estar en las primeras gestiones de de la generación de agroecología aquí en Chapingo.
¡Guau! Wow.
Entonces esa parte fue importante. Ya iniciada la carrera en la UAM, nos dicen, necesitamos un marco de referencia para el ejercicio profesional. Precisamente identificar cuál era la demanda social de conocimientos,
claro.
Y cómo podías cubrirla. Entonces, en ese sentido, también se me dijo, ¿quiénes están trabajando este tema?
Claro.
Y me da la gran coincidencia de que Bernardino Mata,
claro.
Estaba de sabático en Chapingo. Y Bernardino, pues, cuatísimo mío, habíamos entrado juntos, habíamos... Mi primer año en fisiotecnia coincidimos con él.
Ok, sí, claro.
Entonces vengo con Bernardino y le digo, oye, tú estás trabajando esto.
Ajá.
Y en la UAM estamos. Entonces, wow. Bernardino va y encabeza el grupo que hace ese marco de referencia.
Wow.
Para, ¿sí?
Claro.
Entonces, incluso él ya estando ahí, su capacidad lo lleva a ser jefe del Departamento de Producción Médico de Animal.
Wow.
¿Sí? Y él todavía, actualmente, es uh-huh. profesor de medio tiempo en la UAM uh-huh. y profesor de tiempo completo
aquí en Chapingo,
amparado por ese convenio.
Claro.
Pues ya te digo, ese fue los inicios de la UAM. Entonces, uh-huh. pues no puedo más que estar agradecido con Chapingo y con el colegio y por esos aportes. Y en los años 60, de Chapingo se reportan 118, 120 profesores, de los cuales la gran mayoría eran agrónomos egresados de Chapingo.
Sí, claro, ¿no? Claro, claro.
Y unos, o de San Jacinto.
Todavía de San Jacinto, claro.
Y otros 7, 8 eran agrónomos egresados de la Narro, ¿sí? O gente como Cholo o Xelagua, que se habían formado en el extranjero. Ajá. O de don José Luis de la Loma, por ejemplo.
Español, que fue claro.
Otro profesor maravilloso.
Claro.
Que tuve oportunidad de tratar. Sí, don Eran
agrónomos. Ajá.
Entonces eran muy pocos los no agrónomos, ¿no? Claro. Los contabas con los dedos de la mano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eran las gentes que estaban en economía, ¿no? Pasánchez, Bonilla, los que estaban en algunos de industrias agrícolas, ¿no?
De químicos, ajá.
Y algunos en la parte básica de química,
ajá.
Y obviamente en física, el maestro, nuestros queridos maestros Chepina y Fierritos, que digamos,
claro.
El maestro de inglés,
filosofía, lógica.
Moisés Jiménez Alarcón, uh-huh. que era el de lógica y psicología, uh-huh. pero fuera de eso, todos los demás eran agrónomos. Entonces era muy.
Sí, era como
por eso, cuando se crea la universidad, hay un cambio. Creo que el que lo impulsa principalmente es Nacho Méndez uh-huh. en su rectorado. De traer gente de otras especialidades.
Claro.
Y ves el grupo ese que se formó con historia de la agricultura y demás.
Uh-huh.
Y tener en la preparatoria a muchas gentes que no necesariamente eran agrónomos.
Claro.
Eso,
pero quedaban eso, una
eso,
visión
eso enriquece a la universidad, eso hace.
Claro.
Y digo, sobre todo que en la situación actual, la dificultad que presenta uh-huh. la producción de alimentos, el consumo de alimentos, la disponibilidad de alimentos. Y la diversidad en el campo, tanto en cultura como en tipo de producción. Y todo el complejo que representa la producción, el transporte, el almacenamiento y el consumo de alimentos,
uh-huh.
te lleva a que estás enfrentando problemas complejos. Y no es nada más explotar a la tierra, no al hombre.
No,
el planteamiento ya es... No tenemos por qué seguir explotando a la tierra.
Claro.
Tienes que restaurar, conservar, manejando los recursos.
Claro. ¿No?
Y por otra parte, tienes que hacer llegar satisfactores bióticos de todo tipo, no solo alimentos.
Claro.
¿No? Y eso viene de la agronomía.
Uh-huh.
Pero lo tienes que hacer amigablemente con el ambiente.
Claro.
Eso te lleva a que no puedes dejar de lado la parte de la agroecología.
Agroecología. Uh-huh.
Entonces, el esquema, siento que la universidad, así como la ENA formó, y lo dice, a los agrónomos que México necesitaba en el siglo XXI, uh-huh. y espero que algo hayamos hecho al respecto, quienes fuimos formados para eso.
Claro.
Ahora necesitamos equipos interdisciplinarios que respondan a las necesidades precisamente de estos satisfactores bióticos que vienen del campo.
Claro.
Y que con los avances científicos y tecnológicos tienen que no los puedes dejar fuera. Es decir, no podemos dejar de producir semillas mejoradas con sistemas elementales como una selección basal recurrente. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que entrar a la ingeniería genética.
Claro.
Y así podemos irlo planteando, pero los agrónomos no nos hemos clavado
como debe ser
al siglo XXI. Ese es un problema.
Justamente, doctor, llegamos a este punto en donde pues hablamos acerca de lo que agregaría a los programas de estudio, de qué es lo que se necesitaría abordar en estos programas de la educación agrícola actual en México. Por ejemplo, hemos encontrado dentro de las entrevistas anteriores que hace falta aquí en Chapingo, por ejemplo, habilidades sociales, habilidades de liderazgo, habilidades directivas. ¿Cree usted que sea una parte importante para implementar aquí en la universidad y en la educación agrícola en general?
Sí, mira, cuando tratamos de armar el programa de estudios de la UAM, pues obviamente yo me metí a estudiar todo esto.
Claro.
Yo tengo una tesis de maestría sobre educación agrícola superior. Y lo que era cierto en estos momentos era que el primer censo de agrónomos en México, en los años 50, son 11,000 agrónomos.
Claro.
Luego el que se hace, el segundo que se hace lo hace Niembro Carci, como presidente del Colegio de los Agrónomos, pero también éramos muy poquitos.
Claro.
Así, y de muy pocas escuelas. Pero había una situación. El 90% de los agrónomos estábamos empleados en el sector público y dependíamos del sector público. Entonces, todo en función de la política pública.
Desde entonces.
Y en los estudios del Colegio de Ingenieros Agrónomos te señalaban que el ejercicio profesional no estaba vinculado a la especialización. Y tú lo puedes ver.
Claro.
Si empezamos a enumerar los principales fitomejoradores del país en su historia, el Chino Taguada era de irrigación. Palacios de la Rosa, de irrigación. Los Sánchez Durón, de irrigación. Entonces ahí vas viendo. Es decir, esos eran fitotecnistas.
No hay un fitotecnista.
No eran fitotecnistas.
Claro.
En mi caso, yo por la casualidad me llevó a la irrigación siendo fitotecnista.
Al contrario.
Ajá. Pero Y eso se daba. Es decir, tú egresabas. Afortunadamente, Chapingo ya está reduciendo esto de que ya no solo son ingenieros agrónomos especialistas, sino, por ejemplo, un ingeniero agrónomo especialista en sociología rural. Claro. Es un buen sociólogo rural.
Sí.
No puedes tener todo el abanico. Los problemas han avanzado tanto que ya no los puedes cubrir desde una sola disciplina.
Claro.
Entonces, la interdisciplina es indispensable. Entonces, lo primero que tendríamos que aprender, como en todas las carreras, no solo la agronomía, es a trabajar de manera interdisciplinaria.
Claro.
Y eso te obliga a que una habilidad psicosocial con la que me mencionabas es el trabajo en equipo. Trabajar en equipo y ser respetuoso de las demás disciplinas.
Claro.
Saber que no hay una disciplina que pueda con todo el problema, con toda la complejidad de los problemas actuales.
Claro.
Entonces, por ahí sería la pregunta. Entonces, eso te obliga a que la metodología de investigación ya no es nada más el método científico. Ya tienes que entrarle al análisis de problemas complejos.
Es un cambio de paradigma.
Y eso te lleva también a la búsqueda de información. Yo aprendí a buscar información con abstracts y proceedings
en la biblioteca.
Ahora ya tienes el apoyo de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no te va a dar una guía, sino si no tienes la capacidad y la inteligencia para trabajar tú con lo que la inteligencia artificial es una sola herramienta de manejo de información.
Así es.
Entonces tienes que no solo en la agronomía, sino en todas las profesiones, a este manejo de información. Y lo otro es, ya la política agrícola ha cambiado.
Claro.
Hay una aseveración válida de que una mala política agrícola es más perjudicial que un ataque de plagas, una inundación o una helada.
Sí, claro.
Una mala política agrícola. Y el planteamiento es ese. ¿Cuál es la política agrícola adecuada para este país?
Si tenemos tres modos de producción, sí, como lo hablábamos, ajá, hace rato. ¿Sí?
Entonces, no hay una receta. Y luego lo otro es el que no puedes avanzar sin inversión en investigación. Entonces, la educación agrícola tiene que estar muy asociada a la investigación.
Claro.
Y para eso requieres recursos. Uh-huh. Uno de los problemas es que quienes están invirtiendo en investigación agrícola son las grandes empresas, ¿no?
Y son y
entonces,
beneficios propios.
Tienen que recuperar esa inversión.
Claro.
Y esa recuperación de inversión no ve si estás afectando la salud del consumidor o la salud del ambiente.
Uh-huh.
¿Sí? Ahí es donde está el problema de la discusión del glifosato y de los transgénicos.
Claro.
¿No?
Claro.
Y en cuanto a los transgénicos, sí, el planteamiento es, yo no estaría en contra de la aplicación de la ingeniería genética, uh-huh, al fitomejoramiento.
Claro.
Lo que planteas es, cuando tú planteas un prototipo de planta, si requieres hacer, si debes de pensar en el consumidor y en el ambiente.
Uh-huh.
No nada más en la utilidad. Es decir, uh-huh, el problema no es el rendimiento. No es tanto por hectáreas, sino
claro,
cómo lo obtienes y qué impacto tiene eso en el ambiente y en el consumidor.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso te lleva, es decir, cuando tú analizas el planteamiento desde la visión de problemas complejos, de un sistema complejo, entonces cambia todo esto. Es decir, el esquema es cómo formulas la pregunta.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Ese es
el tema, ahí está. ¿Cómo formulas la pregunta?
Y desde ahí empieza. Entonces, eso es lo que se tiene que dar a los estudiantes. Claro. Entonces, tú tienes que enfrentar más a los estudiantes hacia la búsqueda de información, uh-huh, al análisis crítico de esa información.
A la discriminación de información, claro.
Desde luego. Y, por otra parte, ya no es el Estado el que está controlando todo el aparato, ya no es tu único empleador,
uh-huh,
¿no?
¿Sí?
Sino que ya tienes el planteo de generar empleos. Tienes que ser un generador de empleos,
claro,
no un buscador de empleo. Entonces, como generador de empleo, requieres ser necesariamente un emprendedor.
Con otras capacidades. Entonces,
y un problema es que en la currícula oculta te la dan una serie de rémoras que están en todas las universidades. Es el que el muchacho que más o menos era un poco brillante y su profesor lo escogió para su ayudante,
uh-huh,
luego lo hizo tener la maestría, luego lo hizo tener el doctorado, todo dentro de él, no salió del país, no salió a otros espacios, y de repente es el que se queda con la plaza y no tiene mayor visión que la
del profesor que se le implantó desde
y obviamente se tiene miedo a cambiar. Yo me aventé 50 años escuchando al INSS, 49 años en la universidad, no es demasiado, ¿no?
Wow,
¿por qué? Claro. Porque no das opción a los jóvenes. ¿Cuántos muchachos ahora brillantes, con doctorado de menos de 30 años, uh-huh, con nuevas ideas y demás, uh-huh, podían estar ocupando espacios en las universidades y no hay plazas?
Con conocimientos más frescos, claro.
¿Considera
usted entonces que la academia le hace falta acercarse a la realidad de nuestro país?
Sí, ya sé, yo creo, no he visto un estudio reciente que plantee cuál es la demanda social de la profesión.
Claro.
Sí, hay muchos trabajos por fuera de la academia que lo están indicando. Sí, El problema es que la realidad es cambiante, uh-huh, eso es muy dinámica.
Claro.
Entonces lo que tienes que formar es profesionales muy versátiles. Sí, ya no pueden ser profesionales de recetas. Sí,
sí,
yo mucho de mi formación, uh-huh, fue formación de recetas. Es decir, en los 80s todavía, 70s, 80s,
claro,
el INIFAP ponía sus guías.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, la guía es... Y es para el maíz 80-40-0 de
fertilización.
Y aquí está la receta, y no te salgas de la receta, ¿no? Y no, El planteamiento es que no tenemos que actuar por recetas.
Claro.
¿Sí? Entonces, tenemos que tenemos que conocer más el sistema. Uh-huh. Es decir, saber mucho más de microorganismos. Uh-huh. Saber mucho más de la relación entre los seres vivos, claro. Mucho más de la parte organizacional. Uh-huh. Entonces, por eso es que te digo que para que la Universidad de Chapingo fuese una universidad ya más completa, uh-huh. deberíamos buscar ya no formar tanto ingeniero, no estar inventando especialidades de la agronomía.
Claro.
¿No? Una muy buena carrera de biología, una muy buena carrera de ecología, una muy buena carrera en microbiología,
claro.
Una muy buena carrera en antropología y trabajar con la riqueza. Tenemos una licenciatura en recursos naturales. Uh-huh.
Sí, reciente, ¿no? También.
Pero esta licenciatura cubre aspectos totales de vida silvestre. Entonces habría que pensar en eso. Es decir, ya Chapingo ya cumplió la ENA formando agrónomos. Uh-huh. Ahora necesitamos formar equipos interdisciplinarios.
Y es el siguiente reto,
digamos. Ese es el siguiente paso.
Ahora, en cuanto, doctor, a los viajes de estudio, ¿en su época como estudiante tuvo viajes de estudio? ¿Eran casi nulos?
No, tuve viajes de estudio súper, súper, súper enriquecedores.
Por ejemplo, con el maestro Xolo, que era un...
Tuvimos la fortuna en 67, ajá. El grupo de fitotecnia, tuvimos una excursión con Hernán Xolo Costi. Salimos de aquí a Toluca,
ajá,
al campo, lo que ahora es un fraccionamiento muy bonito, ¿sí? Es decir, pero entonces era el Rancho Santa Elena, el campo experimental, donde se probaban todas las papas del mundo.
Sí, claro.
Una papa que estaba en Santa Elena, era una papa que se generalizaba a todo el mundo. Ahí tuve la oportunidad, fue el grupo con el que íbamos, maravilloso, gracias a Hernán Xolocotzi, que iba al frente del grupo, uh-huh. quien nos enseñó ahí en la parcela uh-huh. a emascular trigo, fue Norman Borlaug. Ahí, estaba en Santa Elena, coincidimos con él. Pues tener esas situaciones son oportunidades que no nos enseñan. Luego, seguimos a Roque, Guanajuato. Uh-huh. De Roque, Guanajuato a Guadalajara. Uh-huh. Estuvimos en la UDG, que empezaba como Escuela de Agricultura. Uh-huh. Luego tuvimos una experiencia muy interesante en Nayarit. Uh-huh. Y ahí fuimos atendidos por un... fue secretario de Agricultura, un señor Flores Muñoz. Uh-huh. Tenía un rancho, estuvimos en su rancho. Y estuvimos en con los tabacaleros.
Sí, claro.
Luego fuimos a Sinaloa. Increíble todo el... Y subimos hasta Mochis, no hasta Obregón. Hasta el Carrizo, que empezaba el Carrizo. No sé, yo espero que el Carrizo sea pronto un campo de Chapingo.
Campo experimental del noroeste sería increíble.
Y de ahí volvimos a bajar hasta Mazatlán para entrar a Durango. Y fuimos a Canatlán para ver manzanas.
Claro.
Y al Salto a ver madera. Luego atravesamos el Bolsón de Mapimí. Por cierto, ahí tuve una de las experiencias esas. Resulta que yo me fui hasta la parte de atrás del camión y me dormí. Me ha dormido atrás del camión. Entonces, en una de esas, el camión se paró, yo no me di cuenta. Y el que me despierta es el maestro Chubo. Y nos hacía en todo el viaje, uh-huh. de repente había esas paradas, uh-huh. y alguien se bajaba y hacía un examen. Uh-huh. Es decir, tenías que ver el paisaje y decir, bueno, suelos, uh-huh. origen, modo de formación, grado de desarrollo del suelo, y luego posible clima y luego vegetación. Pues ya imaginas ahí en el Bolsón de Mapimí. ¿Qué ves? ¿No? Pues los suelos, ¿no? Pues son suelos aridosoles, así, no, no había de otra. Y vegetación, pues larrea, uh-huh. buteloba, ¿no? Larrea, uh-huh. buteloba, ¿qué más? obviamente me recibí la regañada y le dije, vamos a subir, y iba la hija del maestro Xolo, y ya no sé, sensacional esa
experiencia.
Pero bien, de ahí llegamos a la laguna. Estuvimos en la laguna, en barco. Luego de la laguna a la Narro. Estuvimos en la Narro. Luego al Museo de Nuevo León. Y fue el maestro Aidar, dio una conferencia en el TEC de Monterrey, y otra conferencia en el Museo de Nuevo León. Estuvimos en el campo del TEC de Monterrey, estuvimos en el campo del TEC. Y luego fuimos a Montemorelos a ver naranjas. Con el ingeniero Calle. Increíble.
Claro.
Y ahí nos enteramos de que había huelga en la Escuela de Agricultura, que Chapingo ya estaba en huelga. Entonces vamos a regresarnos, y dice el maestro, pues como no tenemos prisa por llegar ahorita, ¿no? Entonces, en lugar de regresarnos directo, San Luis Potosí, Querétaro, México, nos vamos a regresar por Tamaulipas.
Y bajar por
a ver Agave en Tamaulipas. Vimos Agaves en Tamaulipas.
Sí, claro, sí.
Y entre otras cosas, luego pasamos a ver naranjas.
La parte citrícola. Sí.
Y ya de ahí ya directo a la zona de Papantla. Uh-huh. Nos acercamos a la vainilla. Y llegar a Chapingo. Entonces fue poco más de un mes, como 5 semanas de viaje.
Claro, sí.
Y con el maestro Xolo también eran esas, de que él te podías emborrachar, podías hacer lo que quisieras y quedarte desvelado hasta las 5, pero si decía a las 5 en el camión, a las 5 en el camión.
Y salimos.
Y luego, te digo, y no te podías dormir en el camino, porque tuve la mala experiencia de dormirme y me...
Examen.
Entonces, sí eran... Pero, sí, te digo, de eso de iniciar en Toluca. Entonces, y obviamente tuvimos otros viajes de estudio.
Claro.
¿No? Uno muy enriquecedor a Chiapas, que era... Entonces, sí son muy enriquecedores, y creo que es un lujo que Chapingo se sigue. En la UAM ya no tiene pretexto para viajes de campo.
Claro.
Ya son otros, se están buscando otros procedimientos. Pero Chapingo todavía tiene los viajes de campo. Son muy enriquecedores. Pero creo que sería también enriquecedor, y creo que algunas carreras lo tienen, las residencias. Es decir, puedes aprender más un semestre en una empresa agrícola que en la universidad.
Claro.
Y ese semestre te tendría que dar los créditos que te daría.
Doctor, estamos ya casi al filo de esta entrevista, de este programa, y me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que más ha disfrutado de su carrera? En retrospectiva, de hace más de 50 años que egresaba de esta Escuela Nacional de Agricultura.
De una parte ha sido la posibilidad de conocer todo el país y de haber sido invitado como profesor también a universidades del extranjero y estar fuera. Ese es el viajar, el trato con los productores, el estar con el señor que tiene sus viñedos en Caborca, o que tiene su plantación en Baja California Sur, o en Mexicali, o en Sonora, en Sinaloa, que te presume su invernadero con 600 toneladas por hectárea, que te dice, en 1,000 metros yo estoy produciendo una tonelada de tomate por corte, trabajé en la Mixteca, estar en Oaxaca, eso de comerte el huevo estrellado ahí sobre el comal, y tu caldito de pollo ahí hecho en
cierto momento, claro.
O en llegar a donde nada más hay pozol y frijoles, ¿no? Las hierbitas que salieron junto con la milpa, entonces desde el productor más rico hasta el productor más más reducido y tratar con ellos, vivir con ellos, convivir con ellos. Es decir, claro, no es el... Es con la gente que realmente está en el campo. Uh-huh. Pues puedo presumir que fui un maestro de la doctora Susana Spiros.
Claro, ¿sí? Que
el
sí.
El maestro... Y te puedo dar los ejemplos de mis egresados de la UAM.
Lo mismo también.
Empresarios, investigadores. ¿Sí?
Claro. ¿Sí? ¿Qué consejo, doctor, le brindaría a las nuevas generaciones?
Bueno, es decir, primero que se cuiden, que tengan mucho cuidado en el manejo de la información, que se preparen para manejar bien la información, uh-huh, y que no dejen de actualizarse. Es decir, si tú dejas un año de estudiar, te pierdes de todo.
Sí, sí.
En este caso, sobre todo con la velocidad del cambio. Y lo otro es que busquen hacer lo que les gusta, algo que les llene, que les satisfaga, que no hagan cosas que no les interesan o que no les atraen. Uh-huh. Que incluso puedes sacrificar bienestar económico si emocionalmente estás haciendo lo que te gusta. Para mí, la mayor cercanía a la felicidad es hacer lo que te gusta, uh-huh, y que te paguen por hacerlo. Lo normal, ¿no? Es decir, que siga, que arme una escala de valores, claro, éticos. Es decir, uh-huh, no se vale perjudicar a los demás, uh-huh, no se vale apropiarte de lo que no es tuyo. Y si cumples eso, si no perjudicas a nadie, si no te apropias de lo que no es tuyo, y si haces lo que te gusta, sí, eso es lo que te acerca a la, uh-huh, felicidad.
Claro.
Entonces, desde ahí veo yo el cambio.
Y doctor, ya nos estuvo dando nombres a lo largo de esta entrevista. Tenemos nombres muy presentes, pero ¿qué maestros recuerda a estas alturas que lo hayan marcado y que todavía, como lo dice, los lleva con usted?
Bueno, digo, iniciando la carrera, mi primer año en Chapingo, Cheslagua, uh-huh, Fregoso, Moisés Jiménez Alarcón, uh-huh, desde luego, tanto Chepina como Fierritos, uh-huh. Nuestro maestro de bioquímica, muy estricto, autor del libro que llevamos como texto, no recuerdo su nombre, se llama El Terbutil.
Sí.
Ya en el segundo año, Xolo.
Ese segundo año.
Era así. Te comentaba el maestro Villarreal, ¿sí? Uh-huh. Surco, ¿sí? ¿Quién otro? Obviamente en Contreras Arias, uh-huh, de meteorología, uh-huh, excelente, excelente maestro, nos invitó a, vino Köppen a México a visitarlo, imagínate, no era, si no
sí,
era
claro,
este,
la clasificación.
Si no era, don José Luis de la Loma, indiscutible, don Gilberto Párez de la Rosa, entre los maestros de matemáticas, todos, uh-huh, digo, además de Fregoso, Pescanul, Cuspinera, de mecánica agrícola, me acuerdo de del maestro del Valle Garibi, del, uh-huh, Centavito, de zoología, uh-huh. Uh-huh. Y luego ya en especialidad, bueno, Francisco Aldovinos con fisiología vegetal, y los, incluso maestros de Chapingo que no fueron mis maestros, pero que, por ejemplo, lo que sé es que no me acuerdo sus nombres bien, pero decíamos el Fritangas, ¿no?
de industrias
agrícolas. Claro. Era un gran profesor. Aunque no fuera tu maestro, el acercarte a él y hablar con él era enriquecedor. Digo, Ramón González no fue, uh-huh, mi maestro, pero
lo conoció.
Gabriel Valdovinos no fue mi maestro, me dirigió la tesis, eso sí fue una gran cosa. Y obviamente que era el Fidel Márquez, por ejemplo, que era Reyes Bonilla, que me dio astrología, estaba más como ayudante de Cholo en ese momento, porque ya empezaba. Paz Sánchez, el de Economía Agrícola, era, y estaba el Andrade, que me dio economía, es decir, Paz Sánchez me dio economía general y Andrade me dio economía agrícola. Pero así como de marcarme en cuanto a decir estas, así, te podría decir Cheslagua, Xolo, De la Loma, Palacios, Fidel Márquez, los dos Valdovinos.
Doctor, ¿algún comentario final que quiera hacernos? ¿Algún agradecimiento que quiera hacer a través de este programa de Nuestro Juramento?
Bueno, en ese sentido yo creo que mi agradecimiento a Chapingo es total y absoluto.
Claro.
Es decir, así como dice la canción, 7 años pasé en Chapingo y aquí forjé mi destino. Y aquí en Chapingo saqué el compromiso de trabajo con de trabajo y de apoyo y tratar de ser útil. Y creo que no sé si lo he logrado, pero sí lo he intentado. Y no puedo menos que estar muy, muy, muy agradecido con la vida de haberme traído a esta universidad. No me arrepiento de haber seleccionado la agronomía como profesión. Y como fuiste viendo en mi relato, si bien en mi juventud, además yo me fui fijando una serie de metas, situaciones que quería, la vida me llevó a otros caminos, otros elementos, pero pues siento que pude haber hecho más cosas, pero estoy satisfecho con las que he hecho. En general estoy satisfecho con lo logrado. Y si algo tengo que agradecer a muchos de mis estudiantes, porque prácticamente el generar conocimiento con los estudiantes te da una identificación grande al respecto. Y cuando recibo el aprecio y cariño de muchos de mis estudiantes, pues también me siento muy contento. Y la satisfacción mayor es cuando el alumno supera al maestro, es para mí la mayor de las recompensas.
Claro. Pues, doctor Rafael Calderón Arósqueta, ha sido un gusto muy grande el que esté usted aquí hoy por hoy en este programa de Nuestro Juramento de Radio Chapingo. Le agradecemos su presencia, le agradecemos que haya aceptado brindarnos un espacio dentro de su agenda, bueno, pues para platicarnos acerca de su experiencia profesional como egresado de la otrora Escuela Nacional de Agricultura.
No, gracias, gracias a Chapingo, gracias a ti y gracias a mi querida mamá Ena y ahora Universidad Autónoma de Chapingo.
Así es.
Le agradecemos al doctor Rafael Calderón Arósqueta que haya compartido con nosotros su experiencia, sus memorias y que nos haya hecho un espacio dentro de su agenda para estar aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.